UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden influir en la salud y el bienestar de la población. En nuestro programa, uno de los pilares fundamentales es la participación de los alumnos de los grados de Ciencia y Tecnología de Alimentos y el grado de Biotecnología. Pero también no descuidamos la presencia de la industria y también de la investigación. Y hoy, el día de hoy, vamos a abrir una nueva línea, que es la de la comunicación, ya que en la actualidad hablamos ya de investigación, desarrollo e innovación, pero tenemos que hablar ahora ya de comunicación. Y es por ello que hoy hemos invitado a doña María Rosa Carreras de Paz, que es una brillante y nueva youtuber en alza relacionada con la comida mexicana, pero con un punto de vista muy distinto. La señora María Rosa Carreras de Paz, no es una youtuber cualquiera. Es licenciada, lo que diríamos nosotros en España, licenciada en farmacia. Es egresada de la Universidad de La Salle de la Ciudad de México. Y en muy poquito tiempo, con su canal de cocina que tiene, ya tiene prácticamente 30.000 suscriptores. Y no es un programa al uso, es un programa con base científica. Es un programa de cocina mexicana e internacional, pero con base científica, cosa que no es habitual en el mundo de los youtubers, porque aquí cualquiera se pone una cámara enfrente y realmente pues se pone a hablar al respecto. La verdad que es una verdadera maravilla ver cómo explica cómo se elabora los platos icónicos de la comida mexicana. Se los recomiendo tal cual, y eso que son complicados, pero lo hace muy sencillo y tiene don de palabra para explicar todo este tipo de cuestiones. Pero además, les he dicho que no es una persona al uso, no es una youtuber más. Doña María Rosa Carrera de Paz es además una alta ejecutiva de la industria farmacéutica mexicana, que calladito se lo tenía, porque es directora de planta ha sido también directora de planta de varias empresas farmacéuticas mexicanas y también ha sido directora y gerente de las mismas. Es de las pocas mujeres que también han roto techo en este mundo de las industrias, en las cuales es difícil para las mujeres llegar a ese tipo de cuestiones. Así que, pues, no voy a hacer más preámbulo, porque además es una persona muy, muy ocupada y que, le agradecemos sinceramente que haya tomado este tiempo para atender a este humilde programa de salud y bienestar a través de la alimentación. Así que, vamos a disfrutar, les aseguro yo, esta entrevista con doña María Rosa Carreras de Paz, farmacéutica, ejecutiva y youtuber en alza de la cocina mexicana. Bienvenida, María Rosa Carreras de Paz.
Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un placer estar ahora con ustedes y poder participar. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
Pues no, el honor es nuestro porque desde este programa decimos que uno de los papeles que tiene un tecnólogo de alimentos es combatir las desinformaciones o la infodemia. Y entonces encontrar en este mundo de la comunicación y de los youtubers y de todo lo demás, pues encontrarse a alguien que tenga formación, que eso es una cuestión muy importante, que lo haga ameno y que nos presente de una forma muy sencilla y muy agradable, que a cualquiera, vamos, yo lo he visto para preparar esta entrevista, y hay algunos que, vamos, me tiraría yo rápidamente, bueno, y de hecho tengo que reconocer que he hecho alguna de sus recetas que he visto y que, vamos, se comen y salen como ya dice. Eso también es otra cosa importante, porque luego también ahí se ponen a explicar y a hacer cosas, y luego cuando uno lo va a hacer, o una de dos, queda uno como torpe, o realmente tiene arte para explicar. Así que el honor es nuestro, que nos haya dedicado dentro de sus múltiples actividades, eso. Y yo sí que le voy a preguntar, ¿de dónde saca tiempo? Porque los vídeos están muy bien editados, están muy bien hechos, pero trabajando, obviamente, cuestiones familiares y todo lo demás, y dedicarse a este tipo, ¿de dónde saca tiempo?
Mira, es una buena pregunta. Normalmente siempre te dicen que cuando amas lo que haces o te gusta lo que haces, buscas el tiempo para hacerlo. Realmente no es fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Toda esta falta de tiempo fue lo que me llevó a empezar este canal. ¿Por qué? Porque disfruto mucho la comida, disfruto el cocinar, disfruto preparar las cosas. Y me bu busqué y me organicé de alguna manera para poder dedicar un tiempo a preparar comidas saludables, comidas ricas, comidas que se puedan disfrutar en la casa. Y fue lo que me llevó a abrir este canal. ¿Por qué? Porque mucha gente se quejaba, ¿cómo es posible que tengas tiempo para cocinar y si yo no tengo el tiempo? Yo no sé cocinar. Había muchas preguntas. Me da miedo inclusive cocinar o no me salen. Lo que usted bien comentaba de que no salen las preparaciones cuando se están haciendo. Entonces mi familia me animó a que pudiera compartir los tips que hago, cómo me organizo, cómo me planeo y sobre todo que procuro que las comidas, hacerlas prácticas, hacerlas un poquito más fáciles, no tan complicadas, porque la cocina se debe disfrutar, no se debe de sufrir. Hacerlas más prácticas para que pueda ser un placer tanto el prepararlas como compartirlas con los seres queridos. Y sobre todo, que si siguen las recetas, sí la pueda llevar a buen término y no desperdiciar los ingredientes. Eso es algo que se me hace muy triste, que con ilusión vayas a preparar algo o con miedo vayas a preparar algo y que a la mera hora sea incomible. Entonces me animó mi familia y bueno, y pienso que también puedo ser un poco útil con algunos consejos, con algunos tips. También meto un poquito de historia. Creo que esa parte también anima la historia de algún plato, el origen de algún ingrediente. Y así fue como nació, o sea, sin planearlo.
Pues sin planearlo está muy bien. Yo doy fe de que hay era sin, chicharrones con papas, eso está espectacular. Con salsa roja, vamos, eso está de muerte, como se dice aquí. Y efectivamente, hay una de las cosas que son ingredientes baratos, que no son caros, de fácil utilización. es decir, de fácil manejo, y platos que realmente no requieren mucho tiempo, justo lo que una profesional es justo lo que no tiene. Uno no se pone a elaborar una comida de 4 o 5 horas si tiene que trabajar, si tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, yo creo que es una de las cuestiones del éxito, pero además, efectivamente, lo que se cuenta del plato te abre el apetito y las ganas de hacer. Que eso es muy importante, ¿no? Fíjate, has dicho, bueno, perdón que la tutee, pero para que vaya un poco más fluida la entrevista. Se plantea la creación del canal. La verdad que es cierto que si no hay alguien que te esté apoyando, venga, hazlo y no sé qué, tal, pues luego esto se vuelve cuesta arriba. Porque yo creo que también disfrutan, la familia disfruta cuando están haciendo esto, ¿no? Aunque sea solo probando, que digo yo, ¿no?
Claro.
Sí. Aunque sea probando, está muy bien. Y fíjate, hay otra cosa importante que, bueno, yo soy tecnólogo de alimentos, pero sí se nota diferencia de otra, no le quito mérito a la gente que hace, hay canales de cocina mexicana es muy buenos, pero digamos que le falta ese toque científico que muy sutil metes. Yo, claro, uno que es del gremio, digo, mira, aquí está el toque científico que le acaba de poner al plato, ¿no? Que eso yo creo que también es una cosa muy importante, sin hablar de mucha química y de mucha tecnología, que muchas veces la gente desconecta, hay que saberla vender y la sabes vender muy bien. Y haces unos comentarios muy acertados, tanto de conservación, tanto de preparación, que ahí sí se ve la formación que uno tiene. Y yo creo que también ese es otro punto muy importante que es. Hay una cuestión importante, todo el mundo dice, la comida mexicana está muy bien, la comida está, pero nadie cuenta, yo muchas veces que entrevistamos gente que viene de México, pero nadie nos dice cuál es el éxito de la comida, por qué es tan exitosa la comida mexicana. A ver, ¿qué nos puedes aportar al respecto?
Mira, la comida mexicana, ¿cómo te la podría definir? Es un viaje a través del tiempo y del espacio. Es rica, es diversa, tiene ingredientes autóctonos, tiene una historia muy particular por cada región. México es un país grande con una gran diversidad de climas e ingredientes, y sobre todo en cada región el mismo ingrediente la gente puede prepararlo de una manera diferente. Entonces considero que eso es lo que le da todo el sabor, las raíces, la historia, la tradición, todo eso es lo que le va dando la importancia a la comida mexicana a través del mundo, algo que deberíamos estar muy orgullosos, y creo que todavía como mexicanos nos falta mucho para estar orgullosos de lo que es la gastronomía. Y también que se van transmitiendo de generación a generación las recetas, y todavía en muchos lugares se usan las técnicas ancestrales. En las ciudades no tanto, pero creo que se está retomando, y es uno de los objetivos también de mi canal. Si te fijas, uso un molcajete, uso mucho olla de barro, porque todas esas técnicas ancestrales es importante recuperarlas, les da otro sabor a la comida, las preparas con otro cariño, con otro sentimiento el uso de las técnicas ancestrales, que las vas modificando con los años. Aunque va pasando de padres a hijos, yo creo que con los años también cada quien le va poniendo su toque, la va mejorando, la va haciendo diferente, conservando ciertos puntos importantes. Y sobre todo que hay ingredientes autóctonos que hacen también a la comida mexicana muy rica, muy valiosa.
Y única.
Es un orgullo, ¿no?
Y es una comida única, efectivamente.
Única.
Hay ingredientes, efectivamente, que solamente se consiguen en México y se comen en México.
Claro.
Hablemos de los insectos, por ejemplo, ¿no? En el cual aquí la mayoría de los insectos que se comen en México están prohibidos. Así que no se pueden hacer, no se pueden ni siquiera traer para deleitarlos en tu casa, ¿no? Está prohibido su importación, a pesar de que estén muertos y todo lo demás. Pero bueno, por cuestiones de seguridad alimentaria.
Pero
no,
mira,
más otra cosa.
Perdón la interrupción, pero por ejemplo, los quelites, lo que en México se conoce como quelites, que la definición de la palabra náhuatl de quelite es hierba tierna, están pues los huauzontles, el cenizo, la verdolaga, el amaranto. Hay muchas plantas que son, pues se han llegado a considerar actualmente como superalimentos, muy sanos, y que se dan, crecen espontáneamente. En México, por ejemplo, los huauzontles sí hay lugares donde ya se cultiva, pero es una planta silvestre que crece en cualquier parte. Entonces, esos ingredientes autóctonos que se puedan recuperar, que son la base de nuestra alimentación ancestral, que se puedan recuperar en los platos, es lo que tú comentas, hace una comida muy rica, muy sana, muy saludable, económica, inclusive no son caros, económica y con un toque muy particular.
Efectivamente, ahí de lo que has estado hablando, salvo el amaranto, bueno, las verdolagas sí que hay, pero nadie las come, ni siquiera saben que son comestibles, ¿no? Muchas veces las vemos por ahí y dice, ¿tú qué arrancas? Y dice, bueno, pues verdolagas. ¡Ah! Esto no se lo comen ni las cabras. Y digo, bueno, pues, sí, perdón, pero en otros sitios del mundo sí que se las comen.
Exacto.
Fíjate, lo dijiste muy bien al inicio. Yo creo que es un viaje. La comida mexicana es un viaje en el tiempo, porque es la combinación de la cultura prehispánica, la cultura española, que se forjó durante más de 300 años.
Correcto.
Y aparte es luego las migraciones de muchísima gente que vino de distintas partes del mundo, ¿no? Nuestros tacos al pastor, si no hubieran venido los sirio-libaneses, pues no existiría. Así de simple llano, ¿no? Que es el kebab que viene de Anatolia, Siria, Líbano, incluso Israel y todo demás, pues los sirio-libaneses a principios del siglo pasado trajeron el kebab, que se transformó luego en, ¿cómo se llama? En los tacos al pastor. O sea que el mexicano además tiene la virtud de adaptar lo que le gusta y a su gusto. Y entonces cambia radicalmente productos que en Europa tienen unas características y en México dice, uy, mira, esto parece no sé qué, y es otra cosa distinta, ¿no?
Es correcto.
Bueno, yo creo que es fíjate, vamos a andar un poco más en ese tipo de cuestiones y la parte. Yo escucho muchas veces, algunos por ahí no le vamos a dar nombre ni nada de eso para no hacerle propaganda, pero que lo primero que dice es que la comida mexicana engorda. Desafortunadamente hay mucha obesidad en México, pero no es por la comida, es por las bebidas refrescantes, o sea, llámense los refrescos llenos de azúcar y que, bueno, pues ha hecho que México ahora mismo sea el país más obeso del mundo. Increíble. Y sin embargo, su comida no engorda. ¿Tú qué opinas como tecnóloga de alimentos o farmacéutica? Perdón.
Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, la parte de la obesidad sí son los refrescos, las sodas y los alimentos ultraprocesados que se han hecho muy, muy comunes. No, yo opinaría que la comida mexicana no engorda. Está basada, nuestra comida prehispánica gira a través de granos y vegetales. Y gira también a través de lo que se da naturalmente en la milpa, que es el maíz, el frijol, la calabaza, los chiles y, como te comentaba, los quelites. Y las salsas que acompañan a la comida mexicana están hechas con base en el jitomate o tomate, dependiendo de cómo se conozca, el tomate verde o el tomate de hoja o el tomatillo, o una combinación de chiles secos, a los cuales se les agrega cebolla, ajo, sal, agua. Y hay diferentes formas base de preparar. O hierves todos los ingredientes, luego ligeramente los sofríes y los pasas ya a tu preparación, o los mueles en crudo, ligeramente los sofríes, los llevas a la preparación, o los mueles en crudo, puedes consumir también las salsas crudas. O hay algo que se llama tatemar, que pones un comal o una parrilla donde todos los ingredientes los pones a dorar y luego esos los mueles. Esas son salsas muy sanas, no llevan una carga alta ni en grasas ni en carbohidratos. Y es lo que acompaña principalmente la comida mexicana. Claro, como tú bien dices, con toda la incorporación de otros países, otras culturas, y hay más cremas, y hay platos mexicanos con base en cremas, en mantequilla, pero realmente la comida mexicana yo la considero sana, no engorda.
Yo también, desde ese punto de vista, porque además, visto en algunos de tus vídeos, efectivamente la cantidad de aceite que se utiliza es mínima.
Claro, y
Cosa muy distinta cuando se hace una salsa boloñesa en la cual, o una carbonara, en la cual las grasas abundan.
claro. Y ya también depende de cada quien cómo lo quiera preparar. Hay muchas frituras, es realidad, en la comida mexicana también hay frituras, pero ya depende de cómo lo prepares. La puedes escurrir, puedes hacer una fritura profunda para que no absorba tanta grasa. Hay maneras de hacerlo para que se pueda mantener una comida más saludable y se pueda disfrutar sin remordimiento, como yo digo.
Es que, fíjate, eso está muy bien. La comida mexicana en general no da remordimiento.
No, hay mucha verdura, está basada en mucha verdura
Efectivamente.
o granos.
Efectivamente, porque todo está lleno de salsa. Las salsas todas son a base de vegetales, como tú dices, ¿no? El cilantro, la cebolla, el chile, el tomate verde, etcétera, o los chiles secos y el aguacate para el guacamole y todo lo demás. Y es que ya no hay más. Y si no, aún encima le pones salsa pico de gallo, le pones cilantro o le pones piña, por ejemplo, con los tacos al pastor, cosas de esas en la cual mayoritariamente son los vegetales.
Y por ejemplo, el nopal, ustedes que tienen toda la información, el nopal es un muy buen alimento que desafortunadamente es un gusto adquirido, a mucha gente no le gusta, pero hay manera de preparar que también lo que se conoce coloquialmente como la baba, poderla eliminar, pero es una comida realmente sana, con ingredientes sanos, nutritivos.
A mí me ha llamado mucho la atención porque estamos en una zona muy árida donde está la universidad y pues hay muchas, bueno, aquí les llaman, no les llaman nopales, les llaman paleras,
Ah, palito.
paleras y los frutos, el higochumbo, no la tuna, y no se comen. Entonces, muchas veces viéndolos, efectivamente, uno de los grandes problemas no saberle quitar la baba. Entonces, claro, eso te lleva, te echa un poco para atrás. A priori, pero sabiéndolo hacer, te queda de maravilla. Las ensaladas con queso, nopales y todo lo demás, con queso, en este caso, queso feta, porque no hay queso chihuahua, ni menonita, ni nada por el estilo como hay en México. Pero bueno, como digo yo por ahí, en imitación también, también se puede hacer uno ilusiones, ¿no? Pero
Claro.
bueno, lo bueno que tiene tu canal, que eso es lo que yo he visto, que bueno, pues también das alguna opción por ahí a los que por alguna cosa u otra, pues no tienen. Efectivamente. Fíjate, hay una cosa que la gente no sabe, y es que el molcajete, que es el almirez para España, está
Correcto.
hecho de piedra basáltica. Y
Correcto.
es justamente cuando se muere en la piedra basáltica que todos los minerales del basalto pasan a las salsas. Y le da un sabor que no
Uy.
hay ningún almirez, ni batidora, ni nada por el estilo que pueda imitar al molcajete, ¿no? Al almirez hecho con piedra basáltica. Esos son
Exacto.
los pequeños trucos que nadie sabe, y que le dan un toque especial que dice, uy, esto está muy bueno, ¿no? Pero es justamente por ese tipo de cuestiones.
Es verdad.
Hay una cosa que también me ha llamado la atención, si bien tu canal de YouTube está basado fundamentalmente en comida mexicana. Sin embargo, tienes algunos vídeos de alimentos o productos de otros países. ¿Qué te ha llamado la atención teniendo una fuente enorme de inspiración en la comida mexicana? Como que de repente, uy, vamos a poner algo de Ginebra, vamos a poner algo de no sé dónde. Digo, queda así como que, bueno, esto ya es curiosidad malsana, ¿eh?
No, no, al contrario. Tuve la fortuna de crecer con una fusión de diferentes culturas y adicionalmente me gusta investigar otras cocinas para poderlas integrar a nuestra comida del día a día. Entonces, malamente, la gente a lo mejor piensa que las comidas no son tan semejantes, pero si tú te pones a investigar ingredientes, hay ingredientes que independiente del país donde haya sido su origen, por decirte, por un ejemplo muy conocido, la papa, que es peruana, que es de Perú, es internacional, se cocina en todas partes del mundo. Entonces, los ingredientes a la vez también nos unen. Entonces, el poder integrar en la comida del día con día, conocer la historia, poder hacer la referencia y reconocerle a esa cultura, a ese país, como es el caso de los nabos, que es un plato típico o especial de otro país, pero que lo puedas hacer en México, que lo puedas disfrutar, no sabrá igual, no será exactamente igual. Creo que nos pueden acercar, tenemos más en común entre todas las culturas, entre todos los alimentos, entre todos los ingredientes, de lo que muchas veces sabemos. Por ejemplo, los molletes, cuando puse los molletes, en México se le llama bolillo, pero ahí puse en otras partes del mundo cómo se le conoce al pan. Entonces, eso se me hace muy interesante. Es parte de historia. Es parte de ir siguiendo el ingrediente, es parte también de valorar lo que hay en otras culturas, en otros países, y pues que espero también en otras culturas y otros países también valoren lo que hay en México. Es el objetivo, poder hacer un canal, no solo de cocina mexicana, que es una pasión y es sumamente rica, sino poder hacer un canal de todos tipos de comida preparados de una manera fácil, de una manera práctica, sin complicaciones, que lo puedas disfrutar y lo puedas compartir. Acá hay una palabra que yo empleo. La comida es un apapacho. La palabra apapacho es una palabra náhuatl que significa abrazo, te estoy abrazando con el alma. Entonces, para mí la comida es eso. Es un apapacho a tu familia, es un apapacho a tus amigos. ¿Y por qué no? Un apapacho también para ti mismo.
Para
Entonces,
uno.
esa es parte también del objetivo, no sufrir la preparación de la comida, disfrutarlo, hacer la práctica en la medida que pueda, para que todo mundo pueda tener ese apapacho cuando comparte o cuando disfrute los platillos que, como yo siempre he dicho, preparas con mucho amor.
Pues ya, bueno, voy a decir una cosa que yo he preparado los molletes en mi casa. Y han sido un verdadero éxito. O sea, no solamente desde el punto de vista familiar, sino que también han venido cuñados y todo lo demás, y ha sido un verdadero éxito. Así que eso te lo atribuimos a ti, porque además, facilísimo, la gente no se creía que fuera tan fácil de hacer. Los molletes están muy bien, los recomiendo. Además, es algo muy sencillo, muy fácil y muy bueno para los estudiantes, porque quita el hambre.
Claro,
O sea
vendría a ser allá un bocadillo, pero que puedes hacer muy, muy fácilmente. Y te agradezco tus palabras, ¿eh? Te agradezco la verdad tu
No,
comentario.
no, para nada. Ese es todo lo demás. Normalmente en este programa no suelo hablar muy bien de los youtubers porque lo que hay por aquí deja mucho que desear, pero vamos a ver. Y bueno, yo creo que nuestros radioyentes acaban de aprender algo que no la mayoría ni siquiera la habrían escuchado, que es lo del apapacho y la mejor forma de decirlo es el abrazo del alma. Así que desde salud y bienestar, vamos a mandarte un fuerte apapacho de parte de nuestros radio oyentes, y en el mío y del equipo técnico de la radio para la gran youtuber de la cocina mexicana, María Rosa Carreras de Paz, que su canal, si no está mal, porque si vamos a decir, estamos hablando de tu canal y no decimos cómo se llama, hacemos flaco favor. ¿No? Que es la cocina de María Carreras, ¿es así?
Es así, es correcto. La cocina de
No.
María.
Pues este programa no, ¿cómo se llama? No patrocina, ni influye, ni dice, ni quita, ni ponga. Pero yo les aconsejo que se pasen por ahí, vean algunas de sus recetas, que la ganarán, pero rápidamente, porque además, cuando hemos preparado la entrevista, había 26.000 youtubers y llevan 30.000. Y estamos hablando de una semana y media. Así que, por eso digo que es una estrella en alza.
Gracias.
Fácil, barato. O sea, ¿cómo aprender a cocinar comida mexicana de una forma rápida, fácil y barata? Que luego uno va a comer platos mexicanos y le parece que le están poniendo una pistola en el pecho de lo que cobran y luego uno lo come y dice, vamos, esto tiene de mexicano como yo de Tarzán y los monos. Así que, pues nada. Bueno, pues María Rosa Carreras de Paz, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y un honor contar contigo en salud y bienestar a través de la alimentación.
Muchísimas gracias. Repito, para mí ha sido un honor, un enorme honor haber podido participar en este programa y sobre todo también mandarles un apapacho enorme, enorme a todos ustedes.
Bueno, ya saben, apréndanse la palabra apapacho. Desde Salud y Bienestar mandamos muchos apapachos a todos nuestros radio oyentes y en especial a la gente de Radio MH que está, captando la señal. Esta entrevista está siendo hecha a través de Google Meet. Y pues nada, muchas gracias a Sonia, a Borja y a Asun, que están ahí al pie del cañón. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Muy buenos días y hasta la próxima emisión.
Gracias, hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.